Esto es Frecuencia 8 Bits.
Un podcast donde decimos...
¡Que pase el desgraciado!
Frecuencia 8 Bits.
Yo soy Monty.
Y yo soy el Dude.
Este juego ha llegado al séptimo checkpoint. Nuevos mundos, nuevas aventuras y un nuevo boss que vencer. Preparen bien sus controles y ¡PRESTAR!
Frecuencia 8 Bits. Un podcast de videojuegos.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. En este punto ya no sé en qué episodio estamos. ¿Esto es el 5 o 6?
Este es el 6.
6, oh, 6, my, correcto. Qué rápido se va cuando uno empieza ya a ver esto así, porque, hijo de pucha, man, en 4 episodios estamos a mitad de temporada.
Mae, sí, creo que según vi por ahí en el cronograma, el 12, sí, el 12 es Comic-Con.
¿En episodio 12?
Episodio 12 es Comic-Con, sí, correcto. Y, bueno, madre, no sé si vamos a hacer episodio de eso. La vez pasada lo hicimos, pero...
Fue muy... O sea, es que eran otras situaciones porque estábamos en el estudio de Frecuencia.
Sí.
Y, entonces no importaba a la hora que llegáramos.
Y también, o sea, dimos como que nuestro comentario, pero... No sé, ¿qué piensa gente? ¿Les gustaría un episodio así como recién salido de Comic-Con o prefieren?
Porque, ¿cómo grabarlo ahora?
Uno puede, digamos, el sábado va y el domingo hace el episodio, pero...
Hay que ver cómo está.
Yo la verdad, no sé qué piensa el público. ¿Qué dice el público?
¿Qué pasa el desgraciado?
Que pase el desgraciado. Ma, eso es de Laura en América o algo así, ma.
¿Usted veía esos programas? Yo la última vez que vi un programa de esos era Cristina, así, ma.
Ah, Cristina.
No era ese, ma. La última vez que yo vi un programa de esos fue Cristina.
Ma, es que yo no sé.
Es que Laura en América.
Es que Laura en América es socado, ma.
Ma, es que era, no sé si era ese.
O el de la doctora.
Es que está la doctora Polo, que es otro Ray. Que son como juicios, ma, me dan demasiada risa.
Juicios demasiado... Exageradamente imposible,
¿no? Todos estúpidos, güey. Y había otro, madre, que no me acuerdo cómo se llamaba, que, madre, era todo incómodo, igual que Laura en América. Madre, que tal vez había una riña entre dos parejas y pasaban a los cuatro a ver qué se decían. Madre, es lo más amarillista que puede haber un programa,
sí,
madre.
Son como...
Es un programa, pongámoslo así, de gente chismosa que le cuadra ir a ver un pleito pagado.
May, la verdad es que dicen que pase el desgraciado. May, y es como este camino cuando sale el boxeador.
Ajá, ¿verdad? Exacto.
May, pero todo el mundo le está pegando con varas. Sí, todo el mundo le está tirando varas y le está diciendo.
En ese programa nunca pasó una desgraciada.
May, no lo sé.
Siempre eran desgraciados.
Sí sé que como que muchas de esas varas eran así súper montadas.
Obviamente.
Se iban a donde un montón de gente, digamos... de escasos recursos y les decían, mae, haga esto, esto y esto y le pagamos.
Qué retorcido, mae. No, yo creo que, mae, es lo mismo con... Mae, es que lo que pasa con la doctora Polo es que son situaciones tan random, mae, que me da mucha risa, mae. O sea, digamos, hay muchos que son populares, que era como la vara es en Florida, hay muchos latinos que hablan inglés, pero, mae, o sea, toda la audiencia, el programa en sí, gira en una atmósfera latina.
Uh-huh.
Entonces, cuando llega una mae a declarar, fuera esta idiota, llega a declarar, nada más, hello. No, no, ningún hello. Aquí usted me habla en español. Son situaciones que me dan risa, mae.
Situaciones poco probables.
Sí, mae. Lo que me da risa la doctora Polo es que la mae es ningún hello. Mae, la mae venía entrando, ya la estaba basureando. Y mae, y cuando le cae mal a un acusado o alguien más, no sea estúpido, no sea que, mae.
Sí,
pero
sí,
todos
sí,
los cierres del programa es respete para que lo respeten.
Que yo, todo nada que ver,
o sea, he visto a la doctora Polo algunas veces.
Mae, sí, ese programilla es vacilón. No lo veo mucho porque simplemente, o sea, yo me siento, lo pusieron ahí en el...
Ma,
en el
a veces es como ver The Office, mae, porque son situaciones tan incómodas a veces.
Mae, yo me siento y yo veo y qué sé yo, mi esposo se quiere separar porque me gusta el perreo. Mae, y llega la chica. Eso sí es absurdo, man. Entonces le dice, oye, pero ¿qué tu problema tiene con que a ella le gusta el perreo? Y le dice, Sí, señora, que mira.
¿Qué son esas voces, mae?
La señora ya dice, vamos a ver, y la señora dice, oye, pero es que mira, yo a mí lo que me gusta el perreo, y empieza a perrear así la güila y todo el mundo le aplaude, baila y, oye, que me gusta el perreo, mira, mira, mira cómo mueve.
Se supone que van a un juicio.
Hacer eso.
Mae, ¿no? Y van a veces vestidos así, como que voy al juicio con la doctora Polo y después me voy para la Cali. A veces llegan vestidos así, mae. Rarísimo.
Sí, como vestido de Miami, como esta hora de estilo Miami Vice, con no sé.
Que es como que son sacos, pero son botones abiertos hasta
caer. Sí, es una hora rarísima, mae.
¿Cómo es que hablan de?
Oye, pero ¿qué tú quieres hacer en este programa el día de hoy, Monty?
Madre, bien. ¿Creen que el dude deba ir a una audiencia con la doctora Polo?
Madre, que pase el desgraciado.
Estamos combinando los programas, pero no importa.
Madre, todo bien. Madre, dude, y yo le quería preguntar esta Semana Santa, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo, madre?
Madre, bueno, yo sentí. A ver. Todas las semanas me toca ir al menos un día al brete. Pero esta particularmente, por ser Semana Santa, no me tocó ir.
Ajá.
Entonces pasé toda la semana experimentando el calor.
Ay, dude, man.
Madre, era una vara que... A ver, sin que esto se malentienda, yo soy muy caliente.
Madre,
madre, como yo soy gordo, madre, yo soy muy caliente. Ma, entonces.
Sí, dude.
Sí, ma.
¿Hay alguna relación entre esas dos cosas? Como yo soy gordo, soy muy caliente.
Ma, pero.
Para ver.
Tóqueme, dude.
Uy, sí, ma, qué caliente.
No, pero ma, a mí me da mucho calor. Ahora que sí. No, usualmente ma, yo ando, o sea, con calor.
Vamos a ver, yo podría estar más gordo. Si estoy más gordo, me pongo más caliente.
Correcto. Pero es la verdad, yo soy muy caliente porque. Yo soy muy caliente porque soy gordo.
Un saludo a toda la gente.
A los gordos.
Que se sienten.
Que son calientes.
Casi.
No, pero mae, entonces, dado a eso, mae, o sea, las olas de calor, yo no sé, porque no he estado en otro cuerpo, mae, todo raro. Pero digamos,
no he estado más frío.
Mae, entonces yo no sé, pero a veces siento como que mi cuerpo debe ser como el de un chao en plena ola de calor, mae.
Ajá.
Mae, entonces a mí me irrita el calor,
sí,
mae.
Claro.
Mae, ya me pone como. Mae, entonces eran como esas horas tipo 3, mae, que ya usted tiene sueño, pero no es de cansado, es de aguantar calor, mae.
Sí, sí.
Mae, entonces yo ya, mae, atendía a clientes así obstinado, mae, como que si usted me llamara para una situación, mae, sí, es que necesito yo, pues, ¿qué quiere? ¿Qué? O sea, ¿qué ocupa? O sea, mae, una vara así, atendiendo llamadas, me dice, mae, ¿me puede mandar un técnico? Sí, sí, mae, ya revisó. Mae, debe ser algo así, mae, pero la salvada, mae, es que en la choza hicimos granizados.
Ah, mae, qué bueno.
Mae, y la gente hace granizados raspando hielo y después los saborizan, digamos. Mae, lo que hicimos en la choza, tomen apunte porque es un buen tip. Mae,
es un tip de cocina aquí en Frecuencia.
Sí, mae, o sea, sí, sí, para que se pongan más gordos y más calientes. Mae, agarran como decir una. ¿Cómo explicar esto? Como una. Una palanganita de esas plásticas de cocina, mae, ¿verdad? Mae, lo que usted hace es que compra, qué sé yo, mae, una botellita pequeña de esas como de sirope.
Ajá.
Mae, la tira toda, ¿verdad? Mae, la va poniendo agua, la va probando, ¿verdad? Y lo que hace es que mete esa vara a la refri, deja que se congele un poquito y lo empieza a mover. Y lo vuelve a meter y lo pasa moviendo. Está y lo vuelve loco. A meter. Mae, entonces no es hielo colorado. O sea, no es hielo saborizado, sino que es todo el sabor ahí. Entonces, cuando usted raspa, no es hielo que después tiene que echar sirope, sino es que ya usted está raspando el sirope en sí.
Mae, pero ¿cómo sabe usted cuando ya? O sea, ¿tiene que estarlo revisando mucho?
Deep, por lo menos moverlos unas 3 veces, mae. Esa vara fue un día para otro.
Ajá.
¿Ya? Mae, entonces era como, mae, qué calor, almorzamos y después el granizadito.
Qué buena nota.
Mae, pero, o sea, mae, esa vara refrescaba.
Con leche con el sal, la vara.
Y pinito, o sea, sí,
qué mae. Bueno, mae.
Mae, entonces esa vara quitaba el calor. Y yo,
qué tradicional, mae.
Sí, mae. Hay gente que hizo cheer, hicieron cheer esta semana.
Mae, yo comí sopa de bacalao y arroz con bacalao.
¿Eso es tradicional?
Sí, los, como que la comida con pescado, todo tiene que ver con esta época.
Yo nunca he comido
bacalao, es como un pescado. Eso,
sí, sé qué es, pero nunca lo he comido. Mae, y siento que asocio el bacalao como feo porque habían como píldoras de bacalao.
Es que eso sí es porky, mae.
Sí, mae. mi abuela me daba esa vara,
sí,
mae.
La emulsión de Scott. Eran píldoras de aceite de bacalao, sí.
Mae, y esa vara para subir defensas y no sé qué.
Era, si usted le explota esa vara.
Ah, qué asco, sí me pasó, mae. O sea, y yo, mae, pero usted es mi abuela, se supone que me quiere, ¿por qué me hace esto? Claro. Mae, sí, el dude.
Mae, Semana Santa, mae, yo un día de estos, como que no tenía absoluto. Mae, es que todos, el bus ahorita está pausado, ¿va? Porque las munis no trabajan en
Semana Santa. Ah, el bus suyo, sí.
Mae, y.
Yo diría que el bus mío es el sol, mae.
Sí, mae, y no sé por qué, como que me fui a acostar un toque, mae, y todo el cuello.
Empapado,
mae, sí, qué el asco, cuello, mae. Mae, yo como, mae, ¿qué es esta vara? Y después como que
pasó. Pero es un, mae, un sudor
que se queda pegado en el cuello.
Y, no, y en no la chema, va. Y en la chema todo. Entonces, mae, pero es un sudor como si usted viniera de una mejenga, mae.
Sí, o sea, mae, es una vara asquerosa, mae. O sea, yo le iba a tomar foto y como decir, mae, vea qué asco, pero me dio demasiado asco.
Como una foto al cuello, así.
No, al en la cama. Sean bienvenidos.
Yeah, y perro.
Pues, mae, qué bueno saber que estuvimos disfrutando la Semana Santa. Yo...
Reflexionó, la pregunta más importante.
Mae, sí, le compré un Switch a Daniel.
Qué bueno, mae. Excelente reflexión.
Yo le dije que no le iba a decir, mae, pero hay que contarlo, mae.
Mae, bueno, está bien. Yo... Bueno, cuéntelo usted.
Mae, salimos en carrera ahora en la mañana. Me lo dio ayer. Un saludo a Danito, mae.
De Niro.
Y yo dije, mae, voy a echar el Switch por aquello de que aquí en Infinity, mae,
voy a jugar.
Podemos jugar y ahí lo ponemos en la pantalla. Mae, está en el estuche y donde jalé el estuche estaba abierto el estuche.
O sea, el Nintendo hizo esto.
Mae, a mí nunca se me ha caído ni siquiera mi Switch Lite. Pero sonó así.
Sí, mae, sí.
Y yo, mae, de hecho. Y yo ayer estaba pensando, mae, qué raro.
Sonó exactamente como un aplauso así, mae.
Qué feo. Yo pensé como, mae, este Switch es más delicado. Qué feo que uno se le caiga. Eso pensé anoche. Porque el mío es más como Switch Lite. Es como más robusto, seguro como para chiquitos que no se les caiga, mae.
Probablemente.
Mae, ese hizo así free fall. And I'm free. Free fall. Mae, se metió un narizazo, mae. Dije, mae, maldita sea, mae. Y no se regó la pantalla, por dicho. Pero, mae, donde lo levanté estaba todo el plástico protector, mae. Pero es pedazo. Y yo, no.
O sea, ¿Han visto cómo se ve un parabrisas en un choque?
Sí, mae.
Así.
Qué duro, mae.
Pero por suerte era. ¿Lo trajo?
Sí, ahí está.
Bien, el dude, tarea para el dude. Tiene que ir a temperar eso ya.
Ya, ma, y tengo que, ma, es demasiada la inversión que tengo que hacer en videojuegos, ma.
Tengo una pregunta, no sé si me corrigen porque esto francamente no lo sé. ¿El dock de un OLED es diferente al de uno normal? El docking.
Ma, yo por eso también lo quería ver, porque allá afuera
hay ese un es dock. Un dock normal.
Ajá, entonces quería ver si por casualidad se puede utilizar.
Ah, sería cool. Sí,
porque si el Switch OLED es un poquito más grande.
Es más, sí, pero... Si la entrada es igual, que voy a asumir que sí, ¿verdad? Porque el componente que cambia es la pantalla, no tanto lo demás.
Sí.
Entonces, ¿te podría conseguir un dock normal?
Mae, esto me hace pensar, tal vez ahora lo comentamos, mae, pero... Mae, me hace pensar un poco en que ayer lo estábamos discutiendo, en cómo... Si usted tiene su Switch y usted me vende su Switch, ¿qué hace con su cuenta? ¿Qué hace con sus juegos? ¿Los cobra? ¿No los cobra? Digamos, ahora Danito se va a comprar un Play 5 y yo tengo el Play 4 de él, entonces yo le voy a devolver la cuenta porque en realidad yo no, casi no lo usé. Pero imagínese, si yo hubiera vendido mi Play y lo vendo con la cuenta de Daniel, dime, esos juegos...
Sí.
Mae, qué rudo.
Ahora, de yo... Nunca he borrado perfiles porque las consolas usualmente o son mías,
ajá,
¿verdad? A mí me duele mucho tener que vender cosas que yo colecciono. Entonces nunca he vendido consolas.
Uh-huh.
Eh, Dey, mae, yo supongo y que la gente que vende las consolas en Marketplace y todas estas varas deshabilitan los perfiles que tienen y le venden la consola pelada. Me imagino
sí,
yo.
Sí, es lo lógico.
¿Verdad? Sí. O sea, Danito es compa y todo, entonces, y chill, ¿verdad? Pero dice, si usted le vendiera algo a alguien ahí X, mae. Yo imagino que usted, mae, es que es regalar.
Mae, para mí tendría más lógica como que si usted tiene la consola, usted diga, mae, se lo va a vender con tal juego. O se lo estoy vendiendo en este precio porque trae todos estos juegos.
Ajá.
Y de hecho, le pasó a un compa que compró un juego y ya Nintendo no lo bajó de la eShop. Entonces, el mami dijo, como, ¿y ahora qué hago? No puedo borrar ese juego porque seguramente lo pierdo.
Sí, ese es el típico problema, mae.
Sí.
Que ya hemos hablado de eso, sí. Yo estoy súper en contra de esa vara, mae. O sea, ¿por qué, mae? O sea, cuando cerraron el de la nube de o la tienda del 3DS.
Uy, mae.
Mae, un montón de gente tenía juegos digitales, mae.
Sí.
O sea, son compras que usted le hizo a la empresa porque usted los debería perder.
Y, mae.
Mana. Entre las notas.
Entre las notas de la semana en Frecuencia Chovitz.
Bueno, gente, recuerden que ya se está acercando Comic Con, ¿verdad?
Estamos a un mes prácticamente.
Exacto. O sea, gente, o sea, si planean ir, muévanse, ¿verdad? A la compra de las entradas, los tiers van avanzando, las entradas se van acabando. Y no solo eso, recuerden que también hay gente que hace contenido que está brindando sus códigos de descuento, ¿verdad? Recuerden que está Saladín, que vino acá, comparte con nosotros. Hemos anunciado el del Cubo, hemos anunciado el de Servan. Y si ustedes se meten a las redes de Comic Con, van a ver ese cañazo de creadores de contenido. Claro, no hay diferencia entre uno y otro. Todos son del 5%, ¿verdad? Pero si usted conoce a algún creador de contenido con el que usted se identifique o le guste su contenido, apóyelo, ¿verdad? Pero también los creadores de contenido hacen sus propias dinámicas. Y si usted compra la vara con mi código, queda participando por X cosa o lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, apúntense, ¿verdad? Que el festival está muy tuanis, vienen cosas muy bonitas. Vayan con plata, ¿verdad? Siempre hay cosas muy chivas que comprar. Camisas, funcos, comida, que es muy importante. Lleven cámaras, lleven todo lo que sea para que ustedes guarden ese eventazo, ¿verdad?
Mae, y el sábado es May the 4th. Entonces
ese día es el más fuerte. Sí, ese es el día más fuerte. Entonces,
además de que, bueno, ya lo habíamos visto, pero viene Chun-Li, que también salió en Mandalorian, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces,
la actriz, digamos.
Sí, sí, exacto. Entonces, Dave, mae. Creo que sería muy chiva que las cosplayers que vayan de Chun-Li se le acerquen a la mae.
Mae, sí,
sería muy chiva.
¿Qué tú anís, mae? ¿Yo ir de Chun-Li?
Sí.
¿Sí? Me voy a poner una peluca con dos muñecas.
Entonces se va a poner dos bolas de estereofón.
Mae, qué respeto para... Ahora saludamos a Leonel, mae. Porque por todo ese proyecto de la vara.
Sí, sí, a Leonel con el proyecto de... De Dalsim.
Sí, sí. ¿Alguna otra noticia,
dude? Sí, bueno, revisando algunas cositas que nos ofrece la internet. Bueno, estamos viendo que... A ver. Que ya hay disponible juegos gratis en Epic Games. Para que lo vayan a revisar. Entre uno de ellos está... no sé si este juego... Me corrigen si estoy mal. Pero Islets o Islets, ¿verdad? Que dice que tiene... es un Metroidvania 2D protagonizado por Ico, que explora unas islas, derrota poderosos monstruos y recibe cartas de personajes. Si son fans de los Metroidvania, a mí me gustan mucho, ¿verdad? Es un género muy tuanis, no es lineal, es de exploración 2D, pongámoslo así. Subir, bajar terrenos y demás. Entonces, es un género, mae, que es impresionante que se mantenga vigente, a pesar de que es un género en 2D, ¿verdad? Pero me gusta que lo mantengan vivo.
Ok.
Además de eso, Epic Games también ha anunciado los dos juegos gratuitos para la semana del 4 al 11, que entre ellos hay un juego de Thief. Entonces, está súper cool. Aquí la dinámica está. Lo que pasa es que no quiero leer tanto de lo que ofrece el internet porque está en internet. Entonces, vayan, búsquenlo.
Yo tuve... mi hermano, el Bigger Older, como que tenía amigos cuando estudiaba programación que se compartían juegos o se los prestaban. Ma, yo me acuerdo el manual y la caja de Thief para compu, Thief 2 se llamaba. Ajá. Ma, ese yo creo que mi compu nunca lo corrió, no sé qué, ma, pero o lo vi muy pocas veces, pero ese había un indicador de qué tanta luz estaba usted, ajá, recibiendo. Y si usted estaba como con muy poca luz, no lo veían y era casi que invisible. Pero era muy tuanis porque había unas lámparas y usted las pegaba con flechas de agua. O habían unas cosas, ciertas cosas, y usted las pegaba con flechas de fuego, man.
Ma, a mí me gustaba hacer mapas. Eso es cuando en la escuela, ¿verdad? Yo vi la primera de Thief cuando yo estaba... Bueno, Thief sería la mejor pronunciación. Entre quinto y sexto grado.
¿De verdad?
Ma, como por ahí, ¿verdad? Ma, y me gustaban como se dibujaban los mapas del juego. Ma, sí. Entonces yo hacía mapas de mi casa, yo hacía los mapas de la escuela, hacía mapas, pero como se veían en el juego.
Qué loco.
Ma, me encantaba hacer mapas, man. Sí.
Bueno, ¿no hay más noticias?
No, vayan, busquen eso, de verdad. Si hay juegos gratis, no me acuerdo quién había dicho esto, si Brian o Sergio, a caballo regalado.
Sí, sí.
¿Verdad? Entonces vayan y maticen.
No se les mira la noticia.
Nice. Saludito para Maxito.
Saludo para Mac. Bueno, mae, ya que hablamos de saludos,
vamos a los saludos.
Mae, saludamos a Leonel porque, mae, aprovechando esa arma, tiene el proyecto de hacerse Dals.
Mae, primero que Matiz, yo quiero también darle un saludo especial a Leonel porque contestó el llamado de Mario. ¿Usted vio la vara?
Mano, ¿dónde?
O sea, yo cuando tiramos el episodio de Mario, yo puse como una historia como que era como un hongo.
Ajá.
Y lo majaba y sonaba. Entonces Leonel tenía el mismo hongo y dice contestando el llamado de frecuencia.
Uy,
yo, mae, así que loco, un saludo a su amigo bueno, por eso, bueno, mae. ¿Alguien más? Dude?
Mae, saludamos a los patrocinadores.
Entonces, sí, primero, muchas gracias a Infinity Gaming Center que nos tiene acá nuevamente, ¿verdad? Muchas gracias a Maxito Barrios que anda por ahí.
Sí, ahí anda. Ahí anda. Hoy anda haciéndonos compañía y tirando algunas cositas.
Ajá, un saludo para Maxito Barrios.
De hecho, y su como proyecto. Que la idea de él fue como, mae, Team Monty, Team Dude, o sea,
con colores diferentes.
Colores diferentes.
O sea, el Dude tiene rojo, entonces él es un Sith.
Pero usted en la encuesta había dicho que usted era Sith.
Sí, pero ya, así lo acomodó Mac.
Mae, no, la próxima lo cambiamos.
Y su proyecto Alma Music. Un saludo para el patrocinador. Gracias a Sergio FX, que nos tiene con esto acá. Y a Beja con su podcast, La Aldea Podcast.
Sí, y además de eso, pues dinos seguir saludando a la gente que siempre nos oye, que está ahí lunes tempranito, 6. Yo sé que esta semana santa. Creo que Mana fue uno de los primeros. También, bueno, el Big Roller estuvo diciendo como qué pasó con el episodio. Como que,
sí, sí.
¿Verdad? Siempre está el episodio. Entonces, un saludo a todos los que nos oyen. A Davey, tengo que saludarlo porque pasó un día estos por mi casa y le regalé unas cartas de Pokémon. Entonces, ay, lo vimos la semana pasada.
Lo vimos la semana pasada en el cumple de Servan.
Cumple de Servan también estuvimos ahí.
Estuvo vacilón.
Pasando la bombi y no, ahora sí ya.
Si tienen amigos que quieren unirse a los saludos o compartan este podcast, lleguemos a más gente. Evangelicen.
Y manden sus saludos.
Manden sus saludos. Bien, ma, yo los voy contando, hemos pegado 3 perros.
Esta temporada.
Sí.
Qué loco, man.
Calux. Calux.
Bien, no patrocinado.
Bien.
No.
Bien, dude. Entonces.
Mae, bueno, vamos a la premisa.
Bien, ok. Gente, vean. Nos vamos a poner serios.
Muy bien, dude.
Ok. Pasa lo siguiente. Yo no sé. A mí me ha pasado esto que les voy a contar. No sé si el dude también. Yo creo que ustedes como jugadores, y pasa en muchos ámbitos, en la música, en películas, en muchas cosas pasa, que resulta que ustedes sienten que lo de antes, o sea, que lo de ahora no es como lo de antes.
Ajá.
¿Verdad? Y este tema no se trata de un old versus new. No. Pero digamos como que de algún modo puede que haya algo que ver en todo eso. No sé si han sentido que con el pasar del tiempo ustedes sienten que los juegos no son como antes. Y ustedes piensan, madre, ¿por qué si este es un juego triple A?
Sí.
¿por qué no me atrapa tanto como dice la gente? ¿O será que entonces ya los videojuegos no me causan lo que causaba antes? ¿O será que ya estoy más viejo y ya los videojuegos en mí pasaron, verdad? ¿Le ha pasado a su?
Qué buena pregunta, mae. Sí, digamos. Bueno, hablando de esto del Switch y todo, mae, lo que yo más juego son juegos de galería, digamos, como de Nintendo Switch Online.
Ajá.
Y de hecho, como el de Daniel viene con el expansion pack, digamos.
Ah, sí,
está en toda la barra. Tiene Sega y ayer estuve jugando un rato Earthworm Jim, ¿verdad?
Ah, qué cool. El 1.
Sí, el 1.
Ah, qué bueno.
Porque el 2 viene en el de Super,
creo. El de Super. No, yo jugué el 1 en el Super. Es que antes lo sacaban para ambas consolas.
Pero en la galería, digamos, en galería Nintendo Switch Online.
Ese está en Sega.
Está, sí. O sea, el 1 está en Sega y el 2 está en Super.
Entonces, es chido hacer las comparaciones de eso. A mí me gusta. El color es diferente.
¿De verdad?
Sí.
No lo he notado, la verdad, pero... Mae, sí, o sea, a mí me gustan mucho. Bueno, lo estuvimos hablando también, como Dr. Mario, esos puzzles así como más de Super, ¿verdad? Ajá. Y estuve viendo como mis juegos de Steam que me están dando ganas como de hacer un... hacer unos reviews de esos juegos que tengo en galería. Y yo digo, mae, o sea, si usted me pone a elegir entre Dr. Mario y Cyberpunk, posiblemente por la rapidez, es de Dr. Mario.
Ajá, ajá, ok.
Porque tal vez Cyberpunk uno tiene que invertirse en la historia, en el personaje, en la creación, en, no sé, mae, meterse en el mundo, todo eso. Ahora, también les comentaba ayer que estábamos hablando, hay un mae que tiene un video muy interesante, como de 40 minutos. Como un video ensayo de por qué uno vuelve a experiencias como la de Skyrim.
Ok, ajá.
Entonces, el mae decía que tiene que ver mucho con la forma en que usted lleva el juego a su propio pace, a su propio ritmo. Pero, mae, vamos a ver qué hablamos.
Entonces, gente, si a ustedes les ha pasado esto, o si ustedes han tenido algo como, mae, es que ya no me causa lo de antes. Este es el episodio.
Le otorgo el pre-start.
¿Dónde está?
Ahí en la mitad. Sí. Ahí está, man.
Listo.
De esta manera.
Entonces, gente, bueno, ese es el episodio de hoy. Vamos a titularlo para que el dude le ponga nombre.
De una vez, man.
Se va a llamar Ya no me gustan los videojuegos.
Así es grave, man.
Así, mae. Ya no me gusta.
¿Pregunta o afirmación?
Pregunta. Ah, okay. No, porque si fuese una afirmación...
Y...
No, es pregunta. Ya no me gustan los videojuegos. Ok. Pueden haber muchos factores, pienso yo, ¿verdad? A raíz de esto. Y no tienen que ver tal vez con un asunto rutinario. O sea, digamos... No sé. A mí me pasa mucho lo que dice el dude. Por ejemplo... a ver... Poniendo el ejemplo de Paper Mario. No, Paper Mario. Mario, Dr. Mario, ¿verdad? Uh-huh. Lo que usted está diciendo. A pesar de que salen juegos GOTY, mae, todos los años, lo atrapan como lo atrapó Mario. Ese Mario.
Ese... Mae, es que... Vea, yo estuve jugando hace poco en el Switch el 3D All-Stars de Mario.
Vayamos poco a poco, mejor.
Ajá.
¿Qué hace que un juego a usted lo enganche?
Mae, depende. Mae, eso es tan diverso porque puede ser como, ok, si tiene buena historia, me atrapa.
Ajá.
Si el videojuego es fluido, me atrapa.
Ajá.
Si el videojuego tiene una buena comunidad, digamos, o un buen servicio a la comunidad, me puede atrapar.
Ajá.
Si está seteado en un mundo muy bien elaborado, posiblemente me atrape.
Uh-huh.
Entonces, no depende del juego.
Ok. Gente, vean, pasa esto. Hay varios aspectos que pueden influir esto y no vamos a atribuir como a que ya no tengo tiempo porque la familia... Porque no se trata de eso, se trata de usted, ¿verdad?
Maes, vino.
¿Verdad? Pero no se trata de cosas que le quiten el tiempo, se tratan de que usted como jugador le gustan los videojuegos, pero ¿qué pasa cuando ya no me gustan como antes? Es que eso es lo que queremos hablar.
¿Qué pasa cuando ya no me gustan como antes?
Como antes, okay, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, aquí yo escribí unos pequeños puntos que yo quisiera compartir con el dude. Y creo que uno de los puntos importantes tienen que ver con las reseñas.
Ok.
Las reseñas condicionan demasiado, mae, pero exageradamente demasiado a la comunidad que consume los videojuegos, ¿verdad? Pongámonos en una época en donde el acceso al internet era casi nulo, ¿verdad? Entonces, así que volvámonos tipo 97, 98, ¿verdad? Todas esas épocas, ¿verdad? En donde el acceso a internet era, si no nulo, limitado, porque usted podía ir a algún café internet, ¿verdad? Pero digamos como que la búsqueda de reseñas era diferente. Los tiempos han cambiado. Entonces, por ejemplo, usted descubría un juego que casualmente le gustó y punto, ¿verdad? Sí. Usted no necesitó de una reseña diciendo los puntos negativos o los puntos positivos, ¿verdad? Y puede que con el tiempo, alguien haga una reseña de ese juego que a usted le gustó mucho tiempo antes y diga que es malo. Entonces, como la gente comienza a ver esas reseñas, se hace como una idea colectiva de que puede ser malo. Entonces, a pesar de que a usted le gustó, dice, mae, a mí me gustó, pero me van a acribillar tal juego. ¿Y por qué, mae? Si a usted simplemente le gusta. Usted es un jugador que le cuadra X juego.
Sí.
No sé si les tiene un juego de ese tipo.
Tiene lógica, tiene mucha lógica, porque antes no existían esas reseñas.
No, y tal vez lo que usted buscaba en las reseñas era, el juego que me gusta, voy a ir a buscar más. No era una reseña, voy a buscar si es bueno o malo.
Mae, sí, muy curioso porque, digamos, ahorita me estoy tratando de acordar de todos los juegos.
Es que qué buena lista hay que hacer. Por eso mi idea del currículum gamer era, hagan una lista de todo lo que han pasado.
Sí, sí. Y digamos, si yo reviso ahorita los juegos en GameCube.
Ajá.
Digamos, GameCube, mae. Vamos a ver, los Metroid Prime, Paper Mario, Thousand Year Door, Mario Sunshine, Luigi's Mansion, los Zeldas. Eso es como que marca Nintendo. Uh-huh. Pero así como que
salgámonos de marca Nintendo, porque tienen una bandera muy victoriosa.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero qué sé yo, pongámonos en pies de Konami, Capcom.
Ok, pensemos en Play 1. En Play 1, porque ahí uno los conseguía más rápido. Juegos que no fueran tan comunes que me gustaran.
A ver, ¿a usted le gustaban los Winning Eleven?
No, yo nunca fui.
Ok, partamos de ahí. Porque Winning Eleven era un juego muy consumido.
Sí, correcto.
Ok, ¿qué no le gustaba? ¿Por qué a usted no le gustaba? Si era un juego muy consumido.
Era un juego muy consumido, sí. Aquí me van a acribillar. Justo lo que usted dijo. Nunca como que, no sé, o sea, me van a acribillar.
No, está bien que no, es que ese es el punto, mae. Está bien que no le cuadre, pero ¿por qué?
Ok, dígame algo. ¿Por qué demonios tienen que durar 20 minutos seteando un videojuego, mae? ¿Por qué? ¿Por qué quieren jugar
el partido?
Sí, mae. ¿Por qué? Y de pronto se vuelven más técnicos que el director técnico de ese equipo, más papistas que el papa. Entonces, yo quiero jugar, mae. Y si yo nada más selecciono a la derecha, pero el compa con el que estoy jugando, mae, empieza a setear que saca de banda aquel de banca aquel mae que hace línea de cuatro, que pone ciertas mae. Yo, mae, ¿qué está hablando, mae? Yo nada más sé que se patea la bola para adelante.
Con cuadro.
Con ese.
Es más, vea, mae. A mí me gusta.
Voy a dar cuenta si es cuadro, porque hice un pase en vez de un disparo. O un globito, yo creo que
los pases se hacían con X. Los centros con círculo, pase de profundidad con triángulo, ¿verdad? Paredes como con R2, ¿verdad? Pero no importa. Digamos, yo soy como un mitad y mitad en esa, ¿verdad? Porque a mí me gustaba. O sea, a mí me gusta el fútbol, ¿verdad?
Ok.
Pero debo decir que no soy un técnico.
Sí, man.
No soy un técnico, man. Entonces, ¿cómo pretendo yo? Porque se supone que los juegos de Winning Eleven estaban basados en la planilla original del juego, mae.
Sí.
De la vida real, quiero decir. Entonces, ¿cómo usted pretende que la planilla del Real Madrid está mal?
Es como, mae, ¿sabe qué es
en la ese vara? Entonces, cuando eran todos los galácticos, en aquel entonces, ¿verdad?
Debe ser como una vara muy, muy de tico, porque, mae, cuando las pocas veces que yo iba al estadio, mae, a mí me da mucha gracia todo, mae. Mae, me acuerdo una vez que fui a un partido de la Sele que había un viejillo. un roquillo a mi derecha, que se lo juro, ma, era de noche y estaba con lentes negros y una gorrita, ma. Y estaba escuchando, estoy seguro que estaba escuchando como Columbia Monumental, fijo, mae. Fijo. Y el mae estaba escuchando la vara y obviamente estaban jugando mal. Mae, fue un partido todo X ahí. Pero él me decía, mae, ¿para qué ponen a fulano de contención? No tiene lógica. Mae, es que no sé qué. Entonces yo decía como, o sea, sí, yo entiendo todas las discusiones cuando usted ve fútbol. Mae, no, yo como espectador, ¿verdad? Mm. Porque sé que puedo pasearme en mucha gente.
Pero me estoy nervioso.
Pero sí, mae, pero yo... pero mae, yo nada más veo tele o ese día fui y me causó gracia ese señor que estaba muy colérico.
Mae, es que, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Pero es que hay gente que sabe de todo. Es que, sí, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí.
Esa es una.
Sí, esa es una. Hizo la cuerda floja.
¿Verdad? Ahora, digamos, mi tata es un mae que no se pone colérico en discusiones de esas, pero mi tata, debo decir que por alguna razón, mae sabe, no sé cómo. Ajá. Pero digamos, mi tata es un mae que, por ejemplo, hemos ido al estadio y mi tata ve un partido en vivo así.
Ajá, serio.
Y me dice mi tata, este mae no está funcionando, deberían cambiarlo. Mae, después sale la bola, cambio, y sale el mae que dice mi tata. Y yo, aquí hay algo, mae.
Sí, sí, pero tranquilo, un mae analítico.
Ahora, ahí. Hay gente que sabe de todo, mae, y la verdad es que le voy a atribuir el crédito, mae, a un pequeño sketch que decía, mae, este huevón, ¿cómo se llama? Hernán Jiménez, mae. Como el ejemplo que él iba como la IA y que decía un mae todo conspiranoico, mae, Ortega nos está chupando el agua. Mae, ¿cómo diablo sabe esa estupidez, mae? O sea, hay gente que sabe todo. Entonces, bueno, volviendo al punto de Winning Eleven, hay mucha gente que es técnico. Mae, para eso se estudia y todo. O sea, y la gente saca maestrías y licenciaturas en Europa. Ah, pero el mae que juega Winning Eleven es un tecnicazo.
Mae, digamos. Entonces,
yo, digamos, me gusta el fútbol, pero yo no soy un técnico. ¿Qué hacía yo? Real Madrid, porque me gusta. Y Brasil, porque me gusta. ¿Qué hacía? Roberto Carlos adelante. Vámonos. Sí, vámonos.
Ahora, Roberto Carlos tenía una animación específica cuando pateaba la bola.
Ah, sí. Ah, sí.
Sí,
por el gol que le hizo a Francia. Ajá, sí, ajá. Claro.
Mae, pero digamos, si yo me transporto a la edad, mae, yo tenía 12 años. O sea, yo no tenía ni idea de fútbol, de nada de fútbol, cero fútbol. Yo no sé por qué mis compañeros duraban tanto tiempo
seteando un partido.
Si al final, mae, todos éramos bien monas.
Ok, ¿no? O sea, eso es de las cosas que a usted lo desenganchaban del...
Totalmente. Y lo peor es que entonces se volvía, seguramente por esta... No reseña, sino como esta percepción que había entre todo mundo, ¿verdad? En que era algo aceptado. Que entonces todos los compas, cuando se hacía un torneillo, todos los compas duraban 10 minutos seteando la vara. Mientras que yo nada más le daba XX, listo. Mae, todos seteaban ahí, que movían las... Mae, y entonces ya era una vara, como que si usted no hacía eso...
Usted era un mae.
Usted era un suckers.
Ajá, correcto.
Y yo simplemente siempre fui un sucker. Y dije como, mae, o sea, voy a jugar.
Un sucker, su mae que le cuadra mucho el soccer.
¿Cuál fue la que dijo? Es que un día se estaba hablando con Mac y dijo algo para como soquete, pero no sé, man.
No sé,
man. Ahí se la pregunto. Saluda a Mac que nos está escuchando. Entonces,
y que está allá afuera.
Sí, que está allá afuera. Oh, está en dos lugares al mismo tiempo.
Oh, mae. Oh.
Mae, sí, cool. Entonces yo detesté todas las veces que la gente seteaba sus barras en Winning y era algo aceptado. Entonces, tal vez como que yo dijera en la época que a mí me gustaba. No sé, príncipe de Persia.
A ver, voy a dar mi ejemplo. ¿Y me van a creer?
Ok, dele.
Pero, mae, a ver, yo soy muy admirador de las ideas originales.
Ok.
¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el gran debate de Mario Kart y Crash Team Racing. Uh-huh. A mí no me gusta Crash Team Racing.
¿A usted le gusta Crash?
Mae, porque mae es lo mismo que Mario.
Yo soy bien malo en los dos, la verdad.
A mí me gusta mucho Mario Kart, ¿verdad? Aparte, y me gusta Crash, el juego, no me gusta Crash Team Racing. Uh-huh. Ya. Pero ¿por qué no me gusta? Mae, por un tema de que mae no es original, mae, es un juego de carros con poderes, igual, mae, los poderes están sacados del juego. Mae, usted puede. Mae.
Sí, es muy parecido.
Mae, entonces,
es más, me gustaría saber. Que alguien me explique
Derbez.
¡Cállate, me explica! Que alguien me explique cuál es la diferencia entre Crash Team Racing y Mario Kart. Porque desde mi punto de vista, Socket, mae, es la misma vara.
Para mí es lo mismo.
La forma en que recargan turbos, la misma vara.
Y si me dicen, mae, pero si es lo mismo, ¿por qué no le gusta? ¿Ok? Entre paréntesis, porque no me parece una idea original.
Ok.
Entonces, hay un asunto que es...
Bueno, ¿cuál prefiere? ¿FIFA o Winning Eleven?
Winning.
Winning.
Mm-hmm. Y primero es FIFA, ¿no?
Sí. Sí, sí, pero siento que FIFA llevó las dinámicas más lejos.
Correcto. Sí. Mae, a mí siempre me han gustado los juegos de fútbol, mae. Superstar Soccer a mí me gustaba. Uh-huh. Super Soccer me gusta mucho.
Yo jugué mucho International Superstar Soccer.
Que era apuntaba un poco más a la realidad.
Sí.
Porque
sí.
Super Soccer era como muy muy vacilón, ¿verdad? Uh-huh. De que usted podía hacerle faltas y entraba al árbitro y usted se enojaba con el árbitro, mae, usted podía cambiar las varas para que el árbitro fuera un perro. Mae, en la historia del juego, mae, usted está jugando la Copa del Mundo y el árbitro es un suciazo, tiene su propio equipo, mae. O sea, es muy vacilón.
Mae, sobre esta línea, ¿qué juego es malo? Y, mae, porque yo hace rato le estoy dando cabeza y yo ok. El otro día que Pablito nos posteó ahí un link de Digger.
Ajá.
Mae, juega. Bueno, para mí es un juegazo. No sé si es bueno o malo.
Qué difícil buscar. Qué difícil decir un. Bueno, no sé si para la gente es difícil. Un juego malo, porque usualmente no juego juegos malos para mí.
Por ejemplo, el famoso este del taxi, que hubo muchos de taxi. Sí. Ese es, para mí es un juego malo. Pero si yo me voy a las reseñas. Aun cuando no existían, si yo me voy hoy en día, es un juego malo.
Ok, bien.
No estoy diciendo que tenga un
gusto.
Pero
por alguna razón hay mucha gente que lo ha jugado y mucha gente que lo... Es que ahí está, ese es un gran debate, mae. Entonces, a todo el punto... Bueno, espérate para pensar la pregunta del dude. Un juego que yo considere malo.
Malo.
Ay, mae. Jue, puña, aquí no, mae...
Vas a herir
gente. Bueno, mae, tengo uno que es malo, pero más malo que pegarle a la abuela en misa, mae. O sea.
Qué malo, mae. Suena malo, pues, mae.
El del Señor de los Anillos de Super que yo le dije.
Pero ese tiene malas reseñas.
Nunca las he buscado. O sea, yo lo jugué y yo dije, esto es una peste de juego, mae.
Las busco un toquecito.
Si quiere, las busca.
Sí, sigue hablando. Mientras, sigue hablando. Sí.
Ok, ¿por qué menciono esto de las reseñas, gente? Las reseñas. En épocas pasadas no importaban, inclusive la gente ni les pasaba por la cabeza, porque antes los juegos eran solo eso, juegos. Ahora los juegos es una industria que tenemos más conocimiento de que existe, ¿verdad? Que hay toda una inversión, que hay actores de doblaje, que hay actores de voces, ¿verdad? Que no es lo mismo. Bueno, no, sí es lo mismo. Mae, orquestas, compositores, mae, todo un team de desarrollo, mae, del apartado visual, etcétera, mae. Todo eso es parte de la reseña. Y basado en la reseña, usted dice, mae, sí, tiene un buen sonido, tiene esto, mae, la dirección es de tal y tal y tal, que ha dirigido tal y tal y tal. Entonces ustedes dicen, entonces es bueno.
A usted lo clasificaría malo.
¿El del Señor de los Anillos? Ajá. Sí.
Bueno, en GameFAQs, que es una página bastante conocida, tiene 2.5 estrellas. O sea, es regular. Es regular. Está ahí en la mitad.
Y es, vea la dificultad, está hasta los 5, mae.
Sí, 4 de 5 difícil y son 18 horas de juego.
Nah,
pero digamos, no estuvo tan apartada la idea de que para usted fue malo y el juego es regular.
Es que, exactamente, bueno, ve, es que no esto es una vara. Mal, entonces, mae. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente seguro volvería a ver todas estas reseñas y dice, mae, ¿por qué? Mae, pero dice que voy a jugarlo de nuevo y tal vez le termina gustando.
Ok.
Más de lo que tal vez le gustaba antes.
Por eso, pero ahorita yo no encuentro un juego que yo diga, mae, ese juego era malo.
Ese es el mío.
Incluso el juego más malo, más malo que se me puede ocurrir ahorita fuera ese de Taxi es Pepsi Man. Y yo Pepsi Man lo disfruté demasiado.
¡Mae, perro! Ese es un ejemplazo, mae. Ese, o sea, es un Pepsi buen ejemplo, mae.
Pepsi Man no tenía ni trama, ma, ni nada.
El que, o sea, diga, ve, ma, es que son cosas acribillables. El que diga que Pepsi Man es malo, ve, ma, es que... Se vuelve una concepción social, mae. Mae, no, es bueno porque todo el mundo le cuadra.
Ok, a todo el mundo le cuadra, pero es bueno. Es
bueno. Exacto, esa es una buena pregunta. ¿Es Pepsi Man un juego bueno?
Digo que no es bueno.
Ok.
O sea,
pero si le gusta.
Sí, me gusta.
Exacta.
Pero si usted se pone a ver, vea, Pepsi Man, ¿qué puede tener? No sé cuántos niveles, la verdad, muy pocos.
No, es que todos son iguales. No,
todos son iguales. Usted sabe que en cada uno de esos stages hay como una que viene para atrás y dos que van para adelante.
Ajá, ajá. Se meten las chozas, se pasa por debajo de los trailers.
Es como, vamos a... También se me ocurrió este en función de Pepsi Man. Pepsi Man yo siento que era un juego promocional.
Sí, completamente.
Cuando usted compraba...
Uno de 7-Up, ¿verdad? También.
Había un juego de 7-Up, ¿sí? Cool Spot.
Ajá.
Cuando usted compraba un Bionicle... El Bionicle tenía un juego de plataformas en la compu.
Yo lo tenía.
Disco. Mm. Ok, no sé si era un serial. Ese juego...
Salía un serial.
Ese juego de Bionicle, ¿le parece bueno o malo?
Yo lo disfruté mucho.
es la hora.
Yo lo disfruté mucho. Qué buen ejemplo, perro.
Sí, o sea,
pero honestamente, es malísimo.
Es malo. Sí, es como plataformero.
Es plataforma y conseguir las máscaras. Eso era. Bionicle es eso. Los poderes vienen de las máscaras.
Exacto. Mae, entonces, ok... Por ejemplo, juegos promocionales o de cosas así son malos. Creo yo, son como...
Sí. Es que no es el foco total.
Sí, sí. Es simplemente exponer el producto.
Es dar una experiencia diferente de que esto existe. ¿Verdad? Qué buen ejemplo, madre. Sí.
Por ejemplo, todos estos juegos que me imagino que sí son malos, los que salen en los... Algún día voy a hacer un video de reseñas. Los videojuegos que salen en los comerciales de YouTube.
Ma, yo ya estoy harto.
Esos juegos se ven malos.
Pero es que, ma, ¿sabe qué? Es que muchos de esos son publicidad engañosa. Muchos de esos, yo he tratado de querer jugar uno. Es que resulta todo estúpido, ma. Porque hay uno, ma, gente, si ustedes no pagan YouTube y buscan barras de videojuegos, esto les puede salir porque el algoritmo le tira de anuncios que le importen.
¿Cuál? Que va como un ejército que usted lo tiene que multiplicar por
el
dos.
El de un maecillo, mae, que siempre se cae en un risco. ¡Ah! Mae, siempre cae, está como con dos de nivel y tiene que derrotar a un mae que tenga uno de nivel o cinco. Entonces usted derrota al que está más.
Ajá,
y se va haciendo nivel y nivel y nivel hasta que usted dice, ah, mae, tengo 200 y resto. Puedo ganar el de 100 o el de 500 y se va con el de 500 y lo devuelven. ¡Ah! Y vuelve otra, pero siempre es un mae que se cae un risco y siempre queda chingo. O sea, es una hora mae.
Ok, ese juego se ve malo, mae.
Es una estupidez. Se ve malo. Y estoy seguro de que si yo bajo eso, es otra cosa.
¿Se cree?
Sí. Pero, mae. Ok, ajá.
Ok, otro juego malo. No sé, no se me ocurre.
A ver, otro juego malo. Bueno, madre, yo hace mucho ya no lo juego, pero porque ya me dio pereza de seguir. De hecho, borré, no me deshice de mi perfil, más ya no me interesa Facebook. Yo tenía ahí mi cuenta de Candy Crush.
Candy Crush, claro.
Ahora, hay gente que dice que eso es un juego para señoras que van en el bus. O juego para señoras.
Había uno que se llamaba Bejeweled.
Hay muchos que son... No sé cuál es ese.
Muy parecido a Candy Crush.
Es que hay muchos que son como parecidos. Digamos, hay uno que se llama Farm Heroes. No sé qué.
Bejeweled era uno de unas gemas que habían como rubíes.
Ah, ya sé cuál es. Sí.
Famosísimo.
Sí. Mae, y hay muchos juegos parecidos de ese tipo, mae. O sea, está ese Farm Heroes y que, mae, todos se llaman como Candy Crush Saga o Farm Heroes Saga. Mae, había otra como, no me acuerdo cómo se llama, pero era como de un pepino, mae, rarísimo. Mae, y todos son como de la misma empresa, todos son como de King. Uh-huh. De esa empresa. Mae, entonces todas son como beneficios. Si hago juego tantas horas esto, tengo un beneficio en este. Y... Uh-huh. Ok, mae, el juego es altamente repetitivo, mae, pero a mí me gustaba, mae, y ya en niveles altos yo, mae, al chile me quedaba hasta 5 minutos pensando una jugada. O, mae, ahorraba los poderes y yo, mae, esto está muy difícil. Voy a usar este poder hasta donde ya no tengo oportunidad de mover nada. Si la partida va mal, no uso poderes. Mae, así, o sea...
Ya... Ese estilo de juego me recuerda mucho al de Angry Birds.
¿Por qué?
Porque Angry Birds, usted podía utilizar power-ups.
Sí.
Podía...
Ah, bueno, en ese sentido.
Sí.
Ajá.
Sí, no en tanto en la dinámica de juego, sino como en esos perks que usted tenía que pagar si quería, digamos.
Exacto, había, exacto. Okay. ¿Verdad? Que eso es una de las cosas que tenemos que tocar ahora.
Pero Angry Birds no me parece un juego malo.
No, a mí tampoco. La primera vez que yo lo vi, de hecho me lo enseñó Caleb y me dice, ma, ¿ha jugado esto? Y me prestó el celular. Y yo había jugado un juego muy parecido.
Es como el abuelo de los videojuegos.
Pero, ma, era... Ma, no me acuerdo cómo se llama, pero era... como de un personaje de historietas de periódico de antes, como que parecía que los dibujaba Aquino. Ma, entonces era como de un, es que no me acuerdo cómo se llamaba, ma, un padre, o sea, como que era una familia y el papá o lo que sea, ma, yo, era como que tenían que llegar a una isla y yo los tiraba una resortera. Ma, la misma vara.
De verdad.
Pero Angry Birds, digamos que tiene como ese 2D. El que yo jugaba, ma, era como más bien a profundidad. O sea, digamos como... Yo atraigo la resortera, como si yo tuviera la resortera.
Ajá.
Como que yo la traigo y el mae se va para el fondo. ¿Verdad? Era una vara así, no me acuerdo, mae, cómo se llamaba, pero era así. Eso fue la primera vez que yo jugué algo así que tiene como esas físicas en las que yo tengo que ver la fuerza de la resortera y demás. Pero ok, ¿por qué hago las preguntas de juegos malos o reseñas? Ok, vuelvo al punto. De niños no nos interesaba. Usted simplemente le gustaba un juego y punto.
Correcto.
Con el tiempo usted se da cuenta si tenía una reseña buena o mala. Resulta, mae, que se hizo un estudio, ¿verdad? Para este tipo, no sé de qué universidad, no sé, ¿verdad? Pero se hizo un estudio en donde se agarró cierto grupo de gente en donde le decían, este juego tiene una reseña mala, juéguelo. Y la gente salía como, no, sí, es malo. Otro grupo de X le dijeron, este juego tiene muy buenas reseñas, juéguelo. Y la gente salía encantada.
El mismo juego.
El mismo juego. Y había gente, que, o sea, otro grupo que no les decían nada de reseñas y la gente salía con opiniones diversas. Entonces, había gente que sí le gustaba y gente que simplemente no. Entonces, todo este punto de la reseña es que condiciona muchísimo, mae, en el que usted le guste un juego o no actualmente.
¿Usted cree que...?
Como que la publicidad o toda la vara del internet casi que le está diciendo que le tiene que gustar este juego. Madre, usted nunca va a ver una mala reseña de Baldur's Gate. Más que es el GOTY. Pero hay, sí. Pero hay gente que no le cuadra. Simplemente. Bueno, y no nos tiene que cuadrar todo.
Vea lo interesante. Cuando salió Cyberpunk, fue un juego malo.
Pero ahora, después de la serie, la vara sí, pompió levantó, un cañazo. Levantó. Sí,
¿Y por qué fue un juego malo? Porque estaba sin terminar, tal vez. Y
llenísimo de errores.
Ajá, lleno de errores. Creo que lo habíamos hablado en su momento. Cyberpunk es como el primer juego que se da esa libertad de salir a la venta con errores y del cual, a partir de ahí, un montón de publishers empiezan a hacer lo mismo. Porque usted de pronto ve que sale un juego y dicen, uy, gente, perdón. Ajá. Metal Gear salió el año pasado, en octubre. Uy, gente, perdone a la gente que descargó en tal juego, no sé qué, perdón, no salió tal vara, me explico. Uh-huh. Y estaban esperando parches. Cyberpunk es como el primer juego que se da esa libertad así tan sádica.
¿Y estuvo bien tirarlo así?
Y no, para mí no.
Para mí no.
Pero ahora yo
prefiero que un juego se atrase.
Como todo mundo le perdonó eso, entonces ahora todos los desarrolladores se dan la libertad de decir, ma, es que sí, un bug ahí, vamos a corregir en la próxima actualización.
Sí, no, yo no, yo prefiero que... siempre van a haber correcciones, por ejemplo, ma, hubo un glitch de Zelda que se tuvo que corregir. Y de hecho, había gente que usaba el glitch, ma, para clonar gemas súper caras.
Ah, ¿verdad?
Entonces se hacían de un cañazo de esas gemas y lo que hacían era venderlas y estaba siempre pompeadísimo en plata para comprar la ropa, comprar armas, comprar escudos. Entonces nunca tuvo como esa dificultad, ¿verdad? Porque mae, en este último Zelda los recursos son mucho más difíciles de conseguir. Usted antes conseguía una espada y se la quitaba un mae y ya.
Ajá.
Mae, pero ahora todo está corroído, todo está en mal estado, mae, hay muy poca comida en el campo. O sea, mae, todo es más difícil. Entonces, alguien descubrió ese glitch, se hizo famoso, la gente lo empezó a hacer y Nintendo la corrigió.
Está loco.
Eso es un ejemplo.
Pero digamos, los glitches para mí no son tan negativos. O sea, si usted puede glitchear un juego, ¿qué en usted si lo hace o no?
Correcto, ya, exacto.
Ya,
ok, es... entonces, el primer consejo, si usted siente que hay cosas que no le gustan, y que pueden ser populares es simplemente porque no es su tipo de videojuego y ya. Uh-huh, siento uh-huh. yo, por ejemplo, siento yo que aunque Baldur's Gate sea el GOTY, yo siento que a mí no me va a enganchar.
No le va a enganchar. Si está.
Porque, ma, yo no soy tanto de juegos de rol.
Bueno, le pongo el juego sensible. Ma, yo sé que yo a usted le compré Among Us.
Ajá.
Ese juego no le llama la atención.
A ver. Sí me llama la atención.
Ajá, ajá.
Pero me llama la atención más la interacción con los jugadores que el juego en sí.
Ok, ok.
¿Verdad? Pero sí, o sea, yo estoy abierto a jugarlo.
Ese no lo ha jugado.
¿No?
No le llama la atención jugarlo.
Es que ese juego no es para jugarlo solo. O sea, si yo lo jugué, si estuviera para uno,
ajá,
yo lo juego y ya. Ahora, yo puedo jugarlo en un servidor y me conecto con gente X.
Sí, sí, sí. O sea,
que no va a ser lo más vacilón. O sea, pero si, o sea, ojo, o sea, si nos juntamos a jugar y decimos que vamos a jugar, yo juego. Va a ser sería mi primera vez que lo juegue. Ahora, yo siento que la gente no lo juega ya tanto porque fue un juego de pega en pandemia.
De pega en pandemia.
Y ya, además, el tiempo ha pasado rápido y ya son 4 años desde que la pandemia.
Mae, qué rudo, porque, digamos, si usted me dice, mae, es que a mí ese juego la verdad no me llama la atención. Bueno, está bien. Porque uno puede tener juegos que a uno no le llaman la atención y que uno ve.
O sea, por ejemplo, vea, voy a poner el ejemplo más claro acá. O sea, nosotros hacemos un podcast de videojuegos y el hecho de que juguemos, o sea, hagamos un podcast de este tema, no me conlleva a que todo el mundo de los videojuegos me tenga que gustar.
Sí, es correcto.
Ah, es correcto. Eso es, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que me dice, mae, pero ¿cómo? Ma, usted tiene un podcast de videojuegos. Y yo, mae.
Sí, mae, sí,
Fuckins.
Vea, yo lo veo de esta manera. Incluso su experiencia, si no fue tanto como de jugar en compu, tal vez usted no va a tener tanta inclinación de jugar juegos en compu. La mía fue 100% compu, entonces di.
Hay algo que me gusta de la compu. Mae, yo los juegos de compu que traté de tener por todo el tema que les explicaba de que mi tata era el que breteaba en la compu, era, mae, casi un sacrilegio tener juegos ahí. Mae, a mí me gustaba, bueno, yo tenía Heretic, a mí me cuadraba Heretic, ajá, yo tenía Heretic. Tenía Doom, ajá, en la compu, mae. Tenía juegos de carreras, mae, como de como los, o sea, eran carreras de Monster Truck. Mae, era super cool. Mae, tenía juegos de golf. Bueno, es el de la resortera que les decía, ¿verdad?
Mae.
Entonces, no eran juegos como que yo decía que yo llenaba la compu con emuladores o este tipo de cosas, porque no se me permitía, digamos, ¿verdad? Pero, digamos, si yo me trato como de volver en el tiempo y me siento ahí a volver a jugar eso, me cuadra como olía la compu, me cuadra, mae, que la compu fuese grande, mae, uh-huh, me cuadra que usted tenía que encender los parlantitos y, o sea, todo eso me cuadra, ¿verdad? Que ya la experiencia de jugar en compu es otra cosa, uh-huh, ¿verdad? De pronto lo que a mí realmente me lleva a ese momento feliz de niñez ya no existe porque ya la experiencia es diferente.
Alguien un día de estos posteó un video, no sé si fue Daniel, ahí en el chat, que por cierto, la invitación siempre es a que si nos está escuchando y no es parte del chat de Frecuencia Chuits, mae, busque Linktree y ahí está, porque ahí nosotros conversamos un montón de payasadas. Uh-huh. Mae, alguien posteó un video de una compu blanca de esas que tenía micrófono, que tenía los parlantitos, que tenía la torre a la par, mae. No me acuerdo qué juego estaban poniendo. O no sé si era, mae, no me acuerdo qué era.
Yo sigo un canal de Instagram que se llama como Retro Gaming o Retro Gamix o una cosa así. Mae, y a veces pone como que enciende, o sea, el mae tiene un montón de consolas y entre esas compus viejas, ¿verdad? Mae, el mae estaba poniendo el Príncipe de Persia.
Qué bueno, mae.
Mae, entonces, la música y todo eso, mae, usted dice.
Sí, qué sí, cool, hay, o sea, hay algo ahí.
La época en la que usted tenía un quemador era la joya del barrio, claro, mae. Todo eso es cool, mae.
¿Cómo era en aquel episodio que Georgie nos dijo que el mae tenía un quemador en el cole y que vendía
juegos quemados, los hermanos brothers? Qué estupidez,
mae. Dude, sigo con la pregunta. ¿Hay juegos malos, mae?
Sí. Sí tiene que haber. O sea, si entendemos ahora, ¿verdad? Porque antes nada más los veíamos como juegos. Pero si entendemos en realidad que los juegos son arte, hay arte bueno y arte malo. Ahora, la gente dice, el arte es subjetivo. Uh-huh. Puede que los videojuegos también. Pero es que hay juegos en que usted dice, ma, es que, o sea, este juego me aburre o este juego no me engancha. Yo creo que puede haber juegos malos por una mala dirección, porque están con errores. Porque,
sí, tiene que haber.
Tiene que haber, ma. O sea, todo lo que es arte subjetivo. Siempre hay críticos, ¿verdad? Y les creemos mucho a los críticos.
Ajá.
Pero al final es subjetivo. Por eso es que, ma, tal vez un crítico de cine dice, ma, es que esta película por esto y esto y esto y esto, ma. Pero usted dice, ma, pero a mí me cuadra 60. Y puede que su gusto esté relacionado a la nostalgia.
Es que
o la
si hay películas malas, eso sí es un hecho. Hay películas muy buenas, regulares.
Voy a dar un ejemplo de películas que de hecho están basadas en videojuegos. No me acuerdo si fue Luisca, creo que fue Luisca, o mi primo Kevin, que me mencionaron una película de Mega Man. Pero, mae, o sea, es más casera, mae, pero más casera, mae, que una olla de carne en un domingo. Uh-huh. Pero, mae, en donde la historia es... No sé si el... Es... Ay, puña, ¿cuál era? No sé si es el Mega Man 1 o el X1. Creo que es el Mega Man 1, ¿verdad? En donde la historia que se cuenta en la película es lo más, pero exageradamente fiel que he visto en una adaptación de videojuegos.
De verdad.
En películas.
Y es mala.
Visualmente es la porquería más chancha, madre, porque es tan casera, madre, que los recursos no dan para que puedan adaptar ese mundo. Es más, madre, Mega Man es un madre chinillo con ropa deportiva azul, madre, tiene un casco de moto pintada azul. Ese es Mega Man. Así tal así, cual, mae. Mae, las peleas son rapidísimas, como listo. O sea, mae, pero la historia que va relatando es la adaptación más al chile.
Está loco, mae.
Exacta que he visto en un juego, mae. Rajado, pero rajado, mae. Entonces, ¿qué es subjetivo acá, mae? O sea, el apartado visual es una basura, pero la historia es lo mejor de los mejores que he visto, mae. Así rajado, mae. Entonces, vamos a ver. Esto es como el punto siguiente. Las críticas por apartado visual, sonido, si el juego es barato o es caro, a veces son elementos criticables, mae. Y a la gente que le gustan este tipo de cosas, cuando a alguien no le gusta un juego, a veces son tachados de conformistas. Pero yo creo que no debe ser tachado de conformismo porque simplemente esa persona es feliz con ese videojuego. Uh-huh. O sea, entonces, ¿qué es lo que buscamos como jugadores? Ser felices.
Madre, yo estaba viendo esta Semana Santa, estaba haciendo algunas limpiezas. De hecho, vieron que por ahí posté una foto de unas revistas de Club Nintendo.
Sí.
Uh-huh. Madre, mientras eso, yo estaba con música de fondo ahí. Y la música de fondo pasó por ser como... una colección de piano de Chrono Trigger. Uh-huh. Y otra de Final Fantasy VI. Y en los comentarios que me tuve a leer decía, mae, este videojuego, no me acuerdo cuál de los dos era, dice, este videojuego es la razón por la cual decidí estudiar música, ¿no? Ahora sí.
Ah, cool.
Y el mae da toda una explicación de cómo su abuelo le había comprado el juego y el abuelo jugaba con él. Y entonces esa música le quedó grabada.
Ya me acordé de un juego malo. Ajá, dígame.
Ahora, yo pienso, madre, la música de Chrono y la música de Final es... Ahora lo hablaba temprano con Magma. Es buenísima. Pero ahorita a mí no me queda como... Digamos, Earthbound uno podría decir, madre, en el apartado visual es muy sencillito. Musicalmente, o sea, entiendo que fue la decisión que musicalmente ese juego tuviera... Ajá. Más enfoque en
toda la potencia de la música.
Ajá. Entonces, yo podría decir, mae, sí, Earthbound es un juego gráficamente flojo, pero no es un juego. O sea, como que la crítica, como que digamos, ahorita yo no podría aplicar tal vez esa misma medición, porque mae, tal vez se toman ciertas decisiones. Digamos, el Wind Waker, y obviamente no tiene gráficos de última generación, sí, de la época. Pero era parte de la animación, del estilo de shading. Mae,
pero debo decir que lo que más me gusta de ese juego, al chile... Bueno, la historia me gusta mucho, pero lo que más me gusta es la música.
Bueno, la música es muy buena.
O sea, cuando Link está en la exploración del mar, esa música... Ta, tarara,
ta, es más, tarara, podría debatirlo. Yo creo que madre. Los recuerdos no tanto están enfocados en lo visual, sino en lo auditivo. Sí, sí, estoy casi dispuesto a debatirlo, porque usted no se va a acordar. Mae, sí, es que Kratos, mae, la barba, mae. Mae, a mí me pasaba mucho con Final Fantasy XIII. Que cuando salió Final Fantasy XIII en el 360, mae, los gráficos se veían demasiado exageradamente buenos. Y la ropa de Lightning, que se llama la principal, la protagonista, mae, se veía como el tejido y se veía el cabello ahí donde se le salió el mechoncillo. Y, mae, la textura de la piel y todo. Y uno decía, mae, esto ahora no sé qué. Mae, pero de Final Fantasy, de ese juego, mae, no me quedan casi que recuerdos claros. Y si me acuerdo, creo que me acuerdo de la música de ese juego.
¿Usted ha rechazado juegos basados en la personalidad de la persona que se los recomienda? Porque, por ejemplo, a mí me cuadra mucho El Dios de la Guerra. Ajá. A ver, me cuadra mucho. Pero digamos que me cuadra. Me cuadra bien, ¿verdad? Pero si usted, mae, ve que un mae que solo, o sea, digamos, qué sé yo, mae, si es que Kratos, perro, mae, o sea, mae, ¿verdad, mae? O sea, se supone que toda la historia de los primeros juegos del Dios de la Guerra, mae, son literatura griega.
Griega.
¿Y cómo, claro, cómo se le llama a este tipo de literatura que es como que siempre...
Mítica.
No, que siempre queda en algo mal, que no es un final feliz, sino que...
Trágica.
Trágicas, mae. Tiene un montón de varas trágicas, mae. Como, o sea, uno se tiene que agarrar con este mae que estaba encadenado y...
Ajá, Prometeo.
Como Prometeo, por ejemplo, mae. Entonces usted dice, mae, es una forma de ilustrar un poquito mejor, porque obviamente el punto central es Kratos, ¿verdad? No, nada, esto pasó en la literatura esa. Uh-huh. Pero usted puede como darle una cara, o usted puede darle dimensión a lo que le trataron de contar esos libros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero, mae, si llega un maecillo, mae, si es que Kratos, mae, es que qué bueno es cañas, un sangrerío, pa. O sea, entonces, este, mae, y si solo le habla de eso, mae, yo voy a decir, mae.
Mae, vamos a ver.
Pero a mí me cuadra.
A mí, bueno, es que, mae, es curioso. Yo no he podido engancharme con Witcher 3. Y sé que es una obra maestra.
Sí, ay, ahorita tenemos que hablar de esto. Ajá.
Y yo no he podido engancharme con Fortnite.
Vea, exacto. Yo no encuentro.
Y lo tengo en el Switch, lo bajé.
Yo no tengo Fortnite. Es más,
¿sabe es gratis.
Cuál, ¿sabe cuál? ¿En serio?
Sí, Fortnite, o sea, ni siquiera es gratis.
Bueno, lo voy a bajar porque es gratis.
Bájelo.
A ver, un juego que me enganchó. Mae. Y no me interesó nunca. La vara de las reseñas fue Fall Guys. ¿Por qué? Okay. Porque, por ejemplo, a mí me cuadra, a mí me gusta mucho ver Wipeout.
Ajá, ajá.
Y yo, no hay forma de no asociar sí, Fall Guys con Wipeout.
Wipeout, exacto.
Bueno, entonces, a mí me resulta muy vacilón, man. Es súper vacilón jugarlo con varias, o sea, con compis. Man, como jugar Mario Party, man. O sea, si usted juega con compas, man, es súper vacilón, man. Pero, man, algo tiene Fortnite, man, y yo vuelvo a esto de que si son juegos recomendados por gente que con el que usted no se engancha el juego. Uh-huh. Man, tal vez los últimos FIFAs o Fortnite no me veo tan enganchado.
El FIFAs.
Porque usualmente son recomendados por carajillos.
Sí.
Man, y usualmente son carajillos que usted dice, man, qué huila más menso.
Sí, sí,
entonces
sí.
Usted dice, man, yo lo que llama a la gente el famoso niño rata.
Ajá.
Entonces yo no sé si la gente dice, man, es que mejor yo no juego eso porque yo no quiero ser el niño rata.
Ajá.
¿Verdad? Entonces yo no sé si el consumo de los videojuegos son buenos o malos, o usted siente que ya no son para usted también por esa condición, ¿verdad? O sea, ya llevamos dos condiciones, creo, man, o sea, de las reseñas o de recomendación con gente que usted no se engancha, ¿verdad? Pero, mae, y bueno, tenemos los apartados de todo esto, los sonidos, bla, bla, bla. ¿Usted se ha sentido conformista con algún juego?
¿Conformista en qué sentido?
Ok, en que si, por ejemplo, los apartados gráficos o de sonido o de historia no son reseñables de una forma buena, pero a usted le cuadra. Pongamos un ejemplo.
Sí, ¿qué importa?
Pongamos un ejemplo. El de Cyberpunk. La gente lo comenzó a jugar y popularmente se reseñó como un juego mal hecho. ¿Sí? Es un juego malo. Uh-huh. Pero si a alguien le gustaba, a pesar de todos esos errores, la gente le pone, más, es que usted es muy conformista, weón. Usted bota la plata.
Así.
¿Qué le ha pasado?
No me ha pasado con eso, así específicamente, pero sí he escuchado ese comentario, claro.
Entonces, Day, creo que aquí viene esto. Creo que no hay jugadores conformistas, sino que hay jugadores que ponen por encima de la opinión social ser felices.
Wow.
¿Verdad? Con todo esto, yo creo que no hay que estar obligados a jugar solo obras maestras, mae. O sea, eso es bullshit, su mae. Uh-huh. Mae, porque di no, mae, simplemente pueden haber juegos que no le encanten, mae. A mí me pasa, mae, esto puede ser una opinión muy de viejillo, pero digamos, los juegos últimamente los quieren hacer como tan reales. Los juegos muy reales a mí no me enganchan tanto porque para eso veo una película. Uh-huh. Claro, pueden ser chivísimas. Por ejemplo, me gusta que aunque se vean reales, no se traten de la realidad, ¿verdad? Porque vimos a Plague Tales, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ese juego a mí me cuadra un cañazo, ¿verdad? Pero pongamos un ejemplo de nuevo, Baldur's Gate, que obviamente no está ambientado en un mundo real. Pero, mae, para usted setear ese jugador, mae, dura, mae, es como jugar FIFA. Mm. Usted dura demasiado y tiene tantas cosas, ma, de verdad, que hacen de la experiencia como, ¡ay, qué real! Ma, entonces, tantas varas me abruman, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a decir que los juegos que juega Saladin son malos, o sea, son juegos de Ubisoft, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hasta Saladin ha dicho, mae, me parece que son tantos comandos y tantas posibilidades de usted hacer ataques, de tantas cosas, de tantas situaciones, con tantas cosas, mae, que es una vara abrumadora.
Sí, es abrumadora.
A mí eso hace que un juego no me enganche. O sea, para mí un juego es, mae, tengo esto, le ofrezco esto, se juega así sencillo, vámonos, disfrute. Entonces, por ejemplo, mae, aunque, no sé, o sea, para mí un juego, mae, que tiene eso de seteo rápido y vámonos a lo que venimos es Mario Party. Fácil, venga, vámonos. Pero digamos, mae, si usted empieza a setear, mae, juegos, mae, es que ahorita no se me ocurre alguno, mae, pero no sé.
A mí se me ocurre uno que es sumamente difícil de setear y es porque estaba como más enfocado en la vara de simulación de carreras.
Ok, bien.
Project Cars, mae, es un juego que si, Daniel me decía como, mae, es que hay que meterse a ver guías de seteo porque si no usted no lo logra.
No, y ya, con eso no.
Pues tiene lógica, porque es un juego de simulación. O sea, si usted tuviera como un volante y toda la vara, sería el juego más fácil, pero como usted juega con control. Ahora, yo jugué muchas veces Project Cars y tiene como una función de, mae, autoseteo y a lo que vinimos, mae, y el juego se juega bien. Pero obviamente, si usted quiere ir cada vez escalando esa grada de realismo, tiene que ir quitándole ciertas ayudas al juego. Ajá. O sea, que digamos, como que los jugadores más hardcore se denominan así porque no tienen tantas ayudas. Entonces, un juego, por ejemplo, un first person shooter que es hardcore, se le dice así porque, man, no tiene mapa, no tiene contador de balas. Usted tiene que
calcularlas.
Irlas calculando, tiene que ir, no sé. De hecho, hay un juego que se llama Escape from Tarkov, que es un juego ultra realista, digamos, o ultra hardcore, por así decirlo, que usted tiene que cargar de balas el magazine. Y usted tiene que, o sea, usted nunca tiene indicaciones de hacia dónde viene la gente ni hacia dónde va. Usted nada más. Ah, bueno, y usted con un plomazo muere. O sea, es como que, o sea, usted puede andar chaleco que si se lo pegan de cierta que manera.
Primero la adrenalina y.
Sí, nada, sí, nada de eso. Nada. O sea, eso es un balazo mal pegado y usted quedó ahí noqueado y no tiene respawn. O sea, usted se muere y tiene que jugar otro nivel con otra gente. O sea, es muy hardcore, man.
Sí, sí, sí.
Entonces, hey, depende de los gustos de la gente.
Y todo cool, ¿verdad? Ahora. ¿Cuál es? Porque aquí yo sí puedo ser un poco más definido. ¿Cuál es el tipo de juego que usted dice, este es mi tipo de juego?
Juepucha, madre. Que me cuente una buena historia, creo, que sería como el tipo de juego.
Ajá, ok.
Porque podría decir que el sandbox, pero sandbox es crear por crear, nada más. Podría decir que carreras, a mí me gustan mucho los juegos de carreras, pero hey, muchas veces en Forza Horizon yo lo que más disfruto es como ver los atardeceres, ir manejando, parquearme, tomarme una foto, man, no sé.
Ajá. Ok.
Pero, man, al final, como si me pongo a pensar cuáles son los juegos que ahorita podría quemarme por estar jugando, man, juegos con buena historia.
Bien, ok, man, yo, de pues, en cuanto a géneros, a mí me gustan carreras, me gustan peleas, ¿verdad? Man, me gustan aventuras, yo diría que aventura es lo que más me cuadra, ¿verdad? Pero si un juego me acerca mucho a un apartado visual tan real, cada vez me va gustando un poco menos. Uh-huh. A mí me gusta que me saque de la realidad, uh-huh, y me sumerja en una tontera, ¿verdad? Entonces yo me encuentro más enganchado con juegos donde los personajes sean como bonachones, uh-huh, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de la historia de Star Fox es, digamos que es un escuadrón bélico de naves, ¿verdad? Que usted dice, uy, madre, pero madre, es un zorro, es un sapito, ¿verdad? Uh-huh. Madre, lo mismo con Mario Kart, ¿verdad? Madre, o sea, que las carreras, o sea, Mario Kart está catalogado así porque se estudió, madre, el juego más estresante que se ha hecho.
¿De verdad?
Sí, madre, y a mí me encanta. O sea, jugar, madre, ¿sabes? Que usted juega a Mario Kart, usted es el madre que le está ganando, madre. Uh-huh. O lo mismo con Smash, madre. O sea, tal vez por eso me suelo enganchar más con productos de Nintendo, ¿verdad? Porque haciendo el análisis de este episodio, yo caí en cuenta de que quizás es por eso, ¿verdad? Ese es mi tipo de videojuego, okay, ¿verdad?
Okay, okay.
¿Verdad? Me pueden contar una buena historia, juegos de carrera. Me gusta, digamos, mi inclinación es que me gusta que los personajes sean como bonachones.
Ok, eso está interesante.
¿Verdad? No sé, ustedes, ¿verdad? Usted, o sea, caemos en un punto entonces en el que ya nos ponemos a pensar, si un juego es extremadamente popular y no me cuadra, ¿es que ya no me cuadran los videojuegos?
No, tal vez no ha tenido el tiempo.
No sé si se han preguntado este, ¿verdad? Nosotros hicimos una pequeña serie, ¿verdad? En el que jugamos Stray, a Plague Tales, ¿verdad? Y jugamos varios juegos GOTY, ¿verdad? No sé si todos por obligación, por decir, ma, es que me encantan los videojuegos, me gustaron todos. No sé si se sienten como socialmente, ¿verdad? Atrapados en ese sentido en que me tiene que gustar todo, ¿verdad? ¿Verdad? A mí, por ejemplo, me gustó más Stray que a Plague Tales. Uh-huh. Porque, no sé, ma, es una historia de un gato. Yo siempre he pensado que los gatos tienen aventuras de gatos en la noche, ¿verdad? Entonces,
sí, lo innovador de la historia lo atrapó.
Exacto. Entonces, digamos, la gente que tiene gatos, a mí me gustan más los perros, pero no es que mal quiero a los gatos, ¿verdad? Que la gente dice, ma, es que mi gato se fue toda la noche. Yo, ma, andan aventuras de gato.
Ajá.
Ma, esos ratos están en aquel techo, ma, volándose cañazos, ¿verdad? Ma, y uno siempre se pregunta, ¿qué anda haciendo ese gato?
Ajá.
Ese juego me dio una respuesta, digamos, ¿verdad? De lo que anda haciendo un gato, ¿verdad? Y aparte de que el personaje es un gato, me gusta. O sea, no es el típico personaje humano o humanoide, es un gatito.
Sí,
eso me cuadra. Entonces llegamos a esta conclusión.
Ok, ya para ir cerrando.
Sí, gente, vean, si les ha pasado esto, tienen que darse cuenta que los videojuegos no han cambiado.
No, de hecho, pensando todo esto, creo que los juegos no han cambiado.
Lo que ha cambiado es la industria. ¡Uf!
Sí.
Lo que ha cambiado es la industria. ¿Por qué? Porque antes los juegos no eran de pay to win, no era como de más de descarga rápida, no eran de...
De DLC.
Exactamente. Era, usted tenía un juego y ya, ¿verdad? Entonces, no, si les ha pasado esto, no se sientan como que ya su época de videojugador está pasando, uh-huh, sino que simplemente hay juegos que les gusta o no, ¿verdad? Mi consejo principal es jueguen un juego sin ver reseñas y saquen sus propias conclusiones primero, mae.
Mae, podríamos hacer eso un día, conseguir un juego así con unas reseñas X y decir como, mae, jueguelo.
Sí. ¿Por qué, gente? Porque, digamos, ustedes no estarían sujetos a una opinión general, una opinión social, en donde ustedes digan, mae, es que si no digo, o sea, ¿cómo no me va a gustar? Es un juego triple A, es un juego GOTY, es un... Mae, jueguenlo, o sea, jueguen juegos malos, descubran. Uy, mae,
interesante.
Jueguen juegos malos, a ver qué, si al chile es malo o no. O sea, ese es mi consejo. Okay. Entonces, no sé qué.
Mi consejo es que si usted tiene un gusto muy X de algo, probablemente va a haber alguien que esté desarrollando juegos para ese gusto.
Ups, claramente.
Porque usted es mercado meta.
Yo creo que habría mucho que explorar en un campo poco. Valga la ronda, hace poco explorado. Uh-huh. Mae, creo que hay mucho que descubrir en un juego, claro. Indie, mae. Un juego indie.
Claro. Si a usted le gustan los puzzles, mae, de fijo hay alguien que hace puzzles. Sí. Mae, si le gustan los juegos con historia cargada, de cargada historia, de profundidad, mae, fijo hay alguien.
Sí.
Si le gustan los personajes bonachones, mae, fijo hay gente haciendo buenos personajes.
Sí, mae, digamos, a mí me gustó mucho Planet Cube Edge. Ajá. ¿Verdad? El personaje es un cubito, weón.
Sí.
O sea, es un pixel art, mae. Es un juego difícil, mae. Es un juego duro. Es plataformero. Mae, tiene dinámicas parecidas a Mega Man. Uh-huh, uh-huh. Mae, ese juego me enganchó. Hace un juego indie nuevo. Ese me cuadro mucho, mae.
Yo espero que nosotros tengamos enganchados a los Patreons. Thank you. Qué bueno, mae. Vamos a estar saludando al B-Roll Master Caleb Duke.
Caleb Duke,
que todavía no tiene apodo.
Que no, pero vamos a decir el mae que siempre le dan las entregas de los restaurantes mal.
Él. De verdad.
Por sí. Siempre le pasa eso.
Jordan Dude Brownman.
Jordan Dude Brownman.
Mr. Kranix.
Mr. Kranix, Brother Kranix.
Manny
Minito.
Maui. Leland.
Leland Lupawan.
Baby.
The Boss.
The Boss. El Brian.
El Brain.
El Kike.
El Kicks.
El Beja.
El Bex.
Los tres L.
Ajá. La triada del L. Ajá.
Chanito.
Chanito.
Y Perky. Frecuencia 8 bits @gmail.com. Facebook frecuencia 8 en números bits. Twitter, Instagram y Twitch. TikTok @F8bits. Discord y WhatsApp. Ahí están las comunidades. WhatsApp principalmente. Tenemos el linktree/F8bits. Ahí pueden hacer comentarios de lo que sea, del episodio, de lo que vieron, de lo que viene, de lo que fue. De los juegos de antes, de lo que usted quiera, puede conectarse con nosotros y conversar. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás cositos. Distribuidores de podcast, mejor dicho. Cositos, ¿no?
Gente, si ustedes tienen amigos, tráiganlos. Díganle que esto es una comunidad segura. Es un espacio seguro para jugadores.
May, se vienen unos temas muy curiosos, muy interesantes.
Sí, 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 sí. Entonces, gente... Si tienen algún juego que ustedes consideren ese... ¿Cómo le llaman eso en las comidas? ¿Cómo le llaman a eso, ma? Cuando son comidas malas, pecados...
Ay, gustos adquiridos.
No, vale. Como pongámoslo en gustos pecaminosos.
Gusto culposo.
Gusto culposo. Gracias. Eso. Si ustedes tienen un juego que ustedes consideren un gusto culposo... Porque simplemente a usted le gusta, uh-huh. Compártalo. Tal vez sea el juego que a otra persona le termine gustando.
O tal vez lo jugamos.
O lo jugamos acá.
Frecuencia Chula.
Una serie de juegos de gustos culposos.
Sí, sí. Mándenlos ahí. Vamos a ir viendo qué sale.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. La verdad es que fue un placer que nos hayan tenido en sus dispositivos o en donde sea que nos hayan escuchado. Yo soy Monty y me acompañó mi buen amigo Eldude, así que nos escuchamos la próxima semana.